Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes aquí en COPE Navarra de toda la solidaridad que está mostrando el pueblo navarro con el pueblo valenciano. Hemos conocido esta semana todos los trailers que se han mandado hasta Valencia y toda la gente que sigue recopilando, pues, tanto enseres como alimentos como bebida para enviar a Valencia. Hemos conocido también de primera mano testimonios como escuchamos ayer el de Juanma Garro en Utiel o el de Pablo Lasaosa también en toda la zona afectada. Hoy queremos conocer los testimonios de Gloria Sangüesa y de Josemi Huarte. Son dos policías municipales de Pamplona que en la madrugada del jueves al viernes se pusieron rumbo a Catarroja, donde han estado unos días colaborando, echando una mano en todo lo que han podido a la población de Catarroja, a intentar salir un poquito, o por lo menos paliar esta enorme tragedia que han vivido. Ellos nos van a contar un poquito de primera mano qué han estado haciendo y cómo se embarcaron en esta aventura. Gloria Sangüesa, muy buenas tardes.
Buenos días.
Josemi Huarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo surge la opción de ir a Catarroja?
Sí, mira, lo que tenemos que decir, nosotros pertenecemos a una organización no gubernamental que se llama IPA, uh-huh. Es International Police Association. El lema de esta organización es servicio por amistad. Eso es lo que nos une y eso es lo que tratamos de trabajar. Se pone en contacto con nosotros la presidenta de IPA Valencia y solicita sobre todo vehículos todoterreno, personal, porque la situación que están viviendo es dramática. Yo contacto con jefatura de policía municipal, les explico el problema, desde el minuto cero, apoyo total, lo tenía que consultar con el equipo de gobierno, nos dan la luz verde y entonces contacto con Josemi, es compañero, se ocupa del tema de logística, mantenimiento. Bueno, vamos, le faltó también 2 segundos para decir que evidentemente no solo iba a preparar todo el equipo, sino que también se venía. Y también nos acompañó otro compañero de Policía Municipal de Villava. Entonces contactamos también con IPA Euskadi y se juntaban también 5 compañeros de la Ertzaintza. Quedamos con ellos, justamente esto en menos de 24 horas, ya teníamos todo preparado y salimos de madrugada a las 3 de la mañana el viernes. Entonces nos presentamos allá, nos habían contactado, tienes que contactar con la Policía Municipal de Catarroja. Fuimos al ayuntamiento. Todas las imágenes que hemos visto, de verdad, no os podéis hacer idea. Estar allá es, bueno, devastación. Estaba todo arrasado. Las personas allá como que han perdido todo. Entonces, bueno, primero, disposición de los compañeros que están agotados. Quiero hacer, de verdad, un recuerdo de cómo están allá. La plantilla pequeña, llevan trabajando horas y horas dándolo todo. Han tenido que auxiliar a personas. Han tenido, un compañero relataba que no pudieron salvar a una niña y que no podía dormir. Llegaba a casa y no podía dormir. Tenía esa imagen. Entonces, no sé, hacer un apoyo extensivo, por supuesto, a todos los que están allá, pero a los compañeros que más, la policía local lo que tiene es esa proximidad, esa cercanía con el pueblo, ese conocimiento de cómo funciona todo. Y son los primeros, o somos los primeros igual, claro, que acudimos y que tenemos los medios, pues, que nos proporcionan los políticos también. También hago un llamamiento a que se incentive. Y entonces, bueno, por no extender mucho, de verdad, lo que nos hemos llevado, lo que me llevo es la solidaridad de la gente. O sea, era fin de semana, también hay que tener en cuenta, todo el mundo tiene más libre. Desorganización. Sí, pero no por ahora, culpa, claro, de ello, la, ¿no?, gente, exactamente. Uh-huh. El apoyo de los trabajadores del Ayuntamiento de Catarroja, que es una población de 30.000 habitantes, bueno, que ha sido, o sea, se han volcado en todos nosotros.
Uh-huh. José, mira, eso vamos, muchas veces en las imágenes de las televisiones, ¿no?, en las redes sociales, claro, no se ve a los policías, claro, limpiando barro, claro, porque están en otras labores, ¿no? Claro. En lo que hablaba ahora Gloria, al final, mucha gente yendo a ayudar con las carreteras colapsadas, claro, con muchos camiones entrando. Alguien tiene que dirigir eso.
De hecho, es lo que hace falta. La UME nos dio la enhorabuena precisamente porque, bueno, les habíamos aliviado bastante todo el tráfico que iba hacia las zonas que tenían que despejar de vehículos para poder acceder a los garajes. Y bueno, pues es lo que sabemos hacer. Además, bueno, en mi caso, yo he estado muchos años en CECOP y, bueno, algo de coordinación me ha tocado hacer. Es decir, aquí en Pamplona, pues recibimos las llamadas en CECOP y distribuimos a los patrullas por toda la ciudad. Entonces, bueno, pues algo, como bien dice Gloria, yo creo que la presencia de policías locales en el lugar es fundamental. Pero fundamental. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a trabajar sobre el terreno, en la zona cero.
Os encargabais un poquito de dar entrada, ¿no?, a todos esos vehículos que necesitaba entrar a Catarroja.
Dar entrada a los vehículos de urgencia, organizar a las personas que traían también en vehículos la ayuda, uh-huh, agua, comida, etcétera, y bueno, lógicamente despejar las zonas para que los vehículos que estaban trabajando en el interior pudieran también depositar lo que sacaban, que eran coches o furgonetas totalmente inutilizadas que había que sacarlas de la zona cero, y lo que les procurábamos era un lugar para poder dejar allí y luego, que claro, pues a posteriori sacarlos también del lugar.
Claro. Comentabas también ahora fuera de micro que la primera actuación fue llevar, ¿no?, cadáveres a la morgue.
Bueno, llevar como tal, la primera actuación trasladamos a una compañera, a una policía local de allí, que no tenía vehículo porque lo habían perdido, trasladarla a una zona donde había aparecido una persona ahogada en el interior de un garaje.
Ese momento, ¿cómo se vive?
Es un momento duro, duro, porque claro, te toca ir a una zona que no conoces, te encuentras fuera de tu lugar de trabajo, pero bueno, sabes lo que tienes que hacer. Entonces,
la familia, ¿no?
Bueno, la gente también nos veía y miraba el escudo y decía, ahí va, sois vascos, ¿de dónde venís? De Pamplona. Sí. Y desde allí, como si viniéramos, no sé, de la otra parte del mundo. Es decir, automáticamente cambiaba la actitud de la gente hacia nosotros ha sido brutal, nos han tratado de maravilla. Pero claro, había que localizar a los familiares, había que localizar pues en este caso localizamos a la madre de la persona, al hijo, y ya, pues bueno, el procedimiento el que se sigue en una intervención de este tipo.
Gloria, comentabas también, y creo que es algo que estamos escuchando todos estos días, ¿no? No tiene nada que ver lo que estamos viendo con las en la televisión o en redes sociales, insisto, con lo que se vive realmente allí, ¿no?
Claro, es que yo antes de ir, claro que todos hemos visto esas imágenes. Uh-huh. ¿Cómo decirlo? Verlo, la vista es, pero estar ahí, sientes, no sé, el olor, las personas, el te imaginas, además empatizas con cómo me siento yo si yo he perdido mi casa, he perdido todo, y por no decir las pérdidas de vidas, que eso evidentemente es mucho más. Entonces, no sé, te empapas de ese ambiente. Entonces, una de las cosas que tenemos claro es que queremos dar voz, porque es lo que decían allá, dentro de una semana esto se olvida, como tantas otras tragedias. Entonces, quisiéramos hacer un llamamiento para que de verdad no se olvide. Hay muchísimas formas de apoyar, no solo acudir presencialmente ahí. Hay muchísimas formas de que esa gente se sienta arropada y sintamos que este país de verdad es lo que es, y este país es maravilloso cuando quiere. Hay que organizarlo mejor, eso sí, pero bueno, quiero decirte que es estar allá es escalofriante, pero a la vez maravilloso. Haber podido vivir eso. Hemos vuelto con una satisfacción, tristeza y satisfacción y alegría de haber, de haber estado allá.
Hablabais incluso de cómo sorprende la empatía de las personas, de la gente, incluso gente que ha perdido todo, que te da lo poco que tiene.
Sí, sí, así es. Ya digo, una señora nos trajo lo hemos repetido infinidad de veces, pero es por la atención, una ración de lentejas recién hechas, un termo con café, y igual no tenía ni para tomar café ella. Entonces, esto en estas situaciones yo creo que todo se... Bueno, en ese momento igual no le das la importancia, porque tampoco estás... Sí que estás pendiente, pero tío, tienes mil cosas. Claro. Pero después cuando analizas dices, joder, pero esto... Hay que estar en el pellejo de esta gente. Es que lo han perdido absolutamente todo. O sea, no solamente vidas humanas, es vidas humanas, negocios...
recuerdos.
Casas, eso, los recuerdos.
Eso es.
Los recuerdos. Y luego otra cosa, la incertidumbre de muchas personas de no saber si realmente sus familiares que están desaparecidos están vivos o están muertos. Yo creo que lo que peor que hay es eso, la incertidumbre. Y después yo estoy viendo los programas de televisión, todo el mundo se pregunta si se podía haber evitado. Ya es que ya no da lo mismo, o sea, ahora mismo da igual, o sea, lo que ha pasado, yo creo que ya no tiene remedio. Lo que hay que intentar es que no vuelva a pasar y, sobre todo, que la gente que ha sido víctima de esa situación se le pueda solucionar lo antes posible su problema. Lo que ha ocurrido ya analizaremos más adelante dónde ha estado el problema o dónde no, si tenían que haber hecho, si no, porque es un problema. Claro, si haces antes de que pase y no pasa, tenemos un problema.
Sí.
Si espero y pasa, tengo otro problema. Entonces, ¿dónde está la línea que divide?
Es complicado, sí.
¿Cuándo
está
y
claro
cómo,
que es complicado, pero lo que dices tú, ¿no? Lo que tenemos que centrarnos ahora es en recuperar lo que queda de vida de todas esas personas,
claro,
¿verdad?
Eso es.
Cuanto antes.
Es que esto además no va a tardar 2 o 3 días, esto va a tardar meses. Entonces sí que es verdad que la gente, su expresión cuando llegamos era, estamos aquí 3 días, no ha venido nadie. Entonces eso también, evidentemente, de las medidas preventivas que se tenían que haber tomado antes, que yo creo que lo que dice el compañero, pero bueno, algo tenemos tenido que aprender, aquí ha pasado lo de Viescas, ha pasado otras tragedias, ¿por qué nos aprende? Pero fuera de esto, 3 días, no te digo que se hubiera previsto, pero al primer día, al segundo, igual, esas son las cosas que duelen.
Comentaban, ¿no?, que erais de los primeros que llegasteis, ¿no?, a allá.
Y gracias a una ONG, o como no sé, otras vías, ¿qué pasa con la burocracia, ¿no? ¿Por qué autorizar? ¿Qué permisos hay? ¿Qué no? Eso duele, porque la gente necesita una cierta rapidez. Yo entiendo que no se puede movilizar igual todo un ejército en 10 horas, lo entiendo. Pero bueno, no sé, al menos los que vamos, que se nos deje trabajar, que se organice.
Y la disposición que ha tenido el Ayuntamiento de Villa, ninguna pega, el Ayuntamiento de Pamplona, ninguna pega. Los chicos que vinieron de la Archaina han venido ellos, por ellos y nada más que ellos. O sea, es decir, nadie les ha dado nada. Traían su ropa, traían sus vehículos, traían todo lo que traían era de ellos. Entonces, igual ahí sí que tenemos que tomar
que aprender
un poco de nota.
Sí, aprender.
Sí. Esa es la palabra.
Por último, me gustaría, ahora que habéis tomado un poco de distancia, porque lo ha dicho Josemi, ¿no? En el momento estás a lo que estás, estás al trabajo y muchas veces no te das cuenta, no te da tiempo, ¿no?, a parar a pensar, a recapacitar. Una vez que estáis aquí, os vienen muchos flashes, os vienen muchas situaciones. Os va a costar.
Muchos flashes y yo quiero apuntar, perdón Gloria, una sensación de es que si tuviera que volver ahora mismo cogía la maleta y me iba. Si me dejasen ir ahora mismo cogería la maleta y me iría ahora.
Lo que te queda es llegas a tu casa, tienes casa primero, tienes agua, tienes luz. En el ayuntamiento no había luz y aún así la superación de la gente, yo les sigo llamando, les sigo hablando, sigo viendo las noticias diciendo es que yo estaba ahí. Entonces que hiciéramos todo el mundo un ejercicio de pensar cómo nos comportaríamos nosotros. La suerte es que sale lo mejor de las personas, evidentemente también salen otras actitudes que no son las mejores, pero que eso hay que incentivar y que si somos capaces de ponernos en lugar del otro, sabremos, seremos mejores. De esto nos llevamos algo, yo no es que me sienta mejor, estoy orgullosa de ellos, de su fortaleza. Yo solo he aportado, hoy hemos aportado un granito de arena. Ellos son los que están ahí todos los días. Yo voy y vuelvo. Creo que nos encantaría volver.
Bueno, pues Gloria Sangüesa y José Miguel Huarte, gracias lo primero por representar, por lo menos esta, humildemente esta ciudad, ¿verdad?, este pueblo. Gracias por la labor que habéis realizado y por contarlo aquí en Copenhague.
A vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Club de Lectura LGTBI Plus Iracuirle en el Centro Arrotu acoge esta tarde una nueva sesión en castellano entre las 6 y las 8 de la tarde. El libro que se trabaja es Súper Emocional, una defensa del amor, de Juan P. Sánchez López. Para participar es necesaria la inscripción previa en Arrotu. La Biblioteca Pública de Chantrea programa esta tarde a las 7 la proyección del documental Iluminando las tinieblas a cargo de Fernando Pla. El audiovisual muestra tesoros del mundo subterráneo como cuevas y simas, lagos y formaciones peculiares. La entrada será libre. Y la Sala Gótica de Civibox Condestable propone a las 7:30 de la tarde el Festival de Poesía Escénica Desaforada Metáfora, en el que se medirán Bercholaris y Slammers con el público como jurado para otorgar el primer premio con sus puntuaciones. La actividad en castellano tiene entrada libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Copiar es el espectáculo familiar de esta temporada en el Moon. Una creación espontánea y auténtica en la que un grupo de niños y niñas se convierten en protagonistas. Una combinación de teatro, circo, sonido, luz y movimiento. Toma nota, sábado 16 de noviembre en el Moon por tan solo 28 euros el pack familiar de 4 personas. Copia ya a tus vecinos y disfruta con tu familia en el Museo Universidad de Navarra.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Seguimos pendientes, acabamos de conocer estos testimonios de los policías municipales que han estado en Valencia. Seguimos evidentemente con la mirada puesta en esa tragedia, en esa terrorífica dana que ha asolado esa zona de Valencia. Y nosotros pues nos hacemos esa pregunta. Sabemos que es complicado que una dana así llegue aquí a esta parte del Cantábrico, ¿no? De esta vertiente cantábrica a Navarra. Pero, bueno, queremos saber si Navarra estaría, cómo estaría preparada Navarra, Pamplona, sobre todo la capital, para afrontar un episodio de lluvias intensas. No sé, insisto, no sé si puede ocurrir el caso de Valencia, pero por ejemplo el que ocurrió en Tafalla, ¿no? En la zona de Tafalla en 2019, ese 8 de julio. Vamos a hablar sobre ello con Enrique Maya. Hablamos siempre de urbanismo de Pamplona con él, con el arquitecto municipal y exalcalde de Pamplona. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Yo creo que lo primero que tenemos que decir, Enrique, es que quizás un episodio de, pues estamos viendo hasta 700 litros por metro cuadrado en 14 horas, es complicado que se dé en Pamplona.
Sí, bueno, lo primero quería trasladar todo el cariño a la gente que lo está pasando mal, que es muchísima, y especialmente pues a mis amigos de la Casa de Valencia de aquí en Pamplona, ¿no? Ya me puse en contacto y trasladarles todo mi cariño. Bueno, a ver, es que las cosas dependen un poco del contexto, ¿no? De cada zona, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que hay zonas como lo que pasa en Valencia, que son receptoras de caudales de agua, ¿no? Que pueden derivar de una lluvia, o sea, depende de la cuenca que tiene cada lugar, ¿no?
Claro.
Entonces, en Pamplona, afortunadamente, pues la cuenca es la cuenca pues del norte, ¿no? Del río Urzama, por ejemplo. Uh-huh. Y eso hace que la cuenca sea pequeña, ¿no? Entonces, claro que ha habido episodios de inundaciones, pero ya está más o menos estudiado lo que nos puede ocurrir pues cada 10, cada 25, cada 50, cada 100 años, e incluso en las de 100 años, que serían las
más extremas, ¿no?
Muy gordas las extremas. Uh-huh. Pues tenemos unas zonas que efectivamente tienen dificultades, hablamos de parte de Rochapea, parte de San Jorge sobre todo, evidentemente la zona de Aranzadi, pero son zonas que si se inundan pues no generan grandes daños. Magdalena tiene problemas, hay viviendas que se inundan cada poco tiempo. Burlada, ya sabemos lo que ocurre. En Huarte también, con esas esas zonas que se inundan, ¿no? Pero bueno, entrando en el caso de Pamplona, pues bueno, hemos hecho muchas cosas, se han hecho históricamente muchas cosas, se han hecho motas, sobre todo ahí en la zona del Parque Runa, que pueden salvar distintos periodos, ¿no? Pues si salta una mota, pues luego aparece la otra que te puede salvar, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, ¿eh? Y de hecho, cuando han ocurrido inundaciones no hace tanto tiempo, pues ahí sobre todo la calle Rotazar, por ejemplo, tenemos un problema serio de colectores que hacen que aunque no se salte el río o la mota, aparezca el agua por los colectores, ¿no? Uh-huh. Entonces pues hay que poner unas tapas para que el agua no retorne por los tubos, hay que desviar, hay que hacer, ya se ha llegado a acuerdos con Mancomunidad para hacer algunas intervenciones. Uh-huh. Bueno, no está resuelto, pero no es pensable que nos pueda ocurrir una tragedia tan tremenda como la que ha ocurrido en Valencia, porque además los romanos, que son los que fundaron Pamplona, se encargaron de hacer la ciudad arriba, cerca del agua, pero arriba, ¿no? Y luego ya la historia ha ido llevando a desarrollar zonas abajo, que son las que pueden tener problemas. Pero bueno, yo, sobre todo, tranquilidad de que, por lo que yo conozco y con las condiciones que tiene Pamplona, no es pensable que pueda ocurrir nunca una cosa de tamaña envergadura.
Además, supongo que también, claro, todas las Itoiz, todos los, el canal de Navarra, todas las presas, también eso ayudaría, ¿no?
Claro, claro. O sea, las, bueno, aquí se puede hablar largo y tendido de las, de los distintos criterios que hay con los embalses, ¿no? Hay quien dice que es ecológicamente insostenible y no hay que hacerlo. Yo desde luego defiendo que sí, y de hecho nos ha dado de beber afortunadamente Itoiz en momentos de gran sequía, ¿no? Pero además tienen una función reguladora. Es decir, cuando hay unas previsiones de que puede llegar mucha agua a un lugar, si la tienes con tiempo, puedes ir vaciando parte del embalse, de manera que luego el embalse reciba el agua y esa luego, a su vez, cuando ya pase la tormenta, volverá ir soltando poco a poco, ¿no? O sea que tienen una función, lo saben todos los expertos, de regulación de caudales, ¿no? Las presas, el problema de UGI es que es pequeñito. Claro. Y claro, yo ahora me pongo en la piel del responsable de UGI y ante una previsión de lluvia, ¿qué hace? Lo vacía todo 15 días antes, por si acaso, y luego nos quedamos sin el agua. Entonces, claro, hay que medir con mucha prudencia todo, y es lo que se hace, y ya está, ¿no? Y luego están las famosas previsiones meteorológicas. Yo creo que ahí hay que poner muchos medios para mejorarlo. De hecho, decían en Valencia, por lo que he oído, que estaban tranquilos y de repente se vieron inundados, ¿no? Entonces, ahí sí que se deberían, desde las administraciones, poner todos los medios del mundo para que las previsiones mejoren y sean mucho más precisas previamente, ¿no?, a la inundación. Y aquí yo recuerdo que la última inundación, eso me va a la cabeza, pero creo que fue en el 22, ¿no? Uh-huh. 22, después de que fue. Uh-huh. Yo me fui a la cama a las 12 de la noche con un caudal de, me parece recordar, 200 metros cúbicos segundo, una previsión de no, que no iba a subir mucho, y finalmente subió mucho y se fue a 500. Y tuvimos que ir deprisa y corriendo, pues a ver cómo salíamos de ese entuerto, ¿no? Y afortunadamente salió relativamente bien, salvo alguna zona concreta, ¿no? Pero recuerda cómo se inundó la Andave.
Sí.
O sea, que fue una... Entonces, algo falló ahí, ¿no? Y yo, luego me explicaron pues que no es lo mismo que llueva si está ya mojado el terreno, si deshiela la nieve muy rápido. Pues tiene que ser dificilísimo hacerlo bien. Pero oye, hay que poner todos los medios para que se haga cada vez mejor.
Hablábamos ayer precisamente con Joaquín Sevilla, ¿no? Que la ciencia ha avanzado muchísimo, pero claro, que la climatología muchas veces es tan incierta que no se puede predecir al 100%.
No, que está claro. O sea, mira, yo si algo creo que he aprendido con la vida y con la experiencia, porque me ha tocado estar en muchos sitios trabajando en muchas facetas y he cometido, como todo el mundo, errores. Lógicamente hay que ser comprensivo con cuando las cosas no salen como creemos, ¿no? Siempre tenemos la tendencia a pensar que somos infalibles, los médicos son infalibles, los arquitectos son infalibles, todos, o sea, tenemos todo, y no es verdad. Entonces la realidad de la vida a veces te lleva a situaciones que hay que entender que a lo mejor no están previstas y que no había medios para preverlas. Y no echemos la culpa a nadie, ¿no? O sea, yo creo que en esto hay que ser prudente. Si alguien ha cometido errores, lógicamente, pues tendrá que asumirlos. Pero a veces nos han vendido también una cultura de que...
De la culpa, todos, ¿no? De que hay que buscar siempre...
Sí, que le han operado a mi padre y la operación no ha salido lo que yo esperaba. ¿Quién se ha equivocado? Igual no se ha equivocado nadie. Igual es que al abrir han visto que había algo que...
Claro, más complicación.
Y en esto pasa mismo, la culpa aquí en el meteorólogo, ¿no? ¿Cómo no previó? Bueno, lo que hay que hacer es dejarse a veces de ir a...
Bueno, estamos perdiendo a Enrique Maya muchas veces la cobertura. No, al revés. Creo que el mensaje es claro y yo creo que también nos hemos quedado con que, bueno, hay zonas, ¿verdad?, de Pamplona, las zonas más bajas, que evidentemente pues pueden sufrir inundaciones, pero que estamos, a priori estamos preparados, ¿no?, para, bueno, pues para por lo menos no vivir una tragedia de semejantes magnitudes.
Así es. Esa es un poco la conclusión y si se ha ido mal, disculpa. Porque
no, no, al final se nos ha escapado un poquito, pero bueno, no, no te preocupes. Enrique, como siempre, un verdadero
un placer estar
contigo. Un abrazo, chao.
Adiós.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, Navarricos, desde 1967.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Ayer escuchábamos a Juan Magarro decir cómo cuando viajaba de Pamplona a Valencia, a Utiel, al pueblo de su mujer, de su suegra, intentaba concienciarse junto a su mujer de todo lo que iban a ver allá y que una vez llegados allá, pues la realidad superaba todo lo que ellos podían haber podido pensar o imaginar. También hemos escuchado testimonios de personal de emergencias, tanto bomberos como policías, que tienen un trabajo previo con psicólogos para acudir a este tipo de tragedias. Y es que es fundamental la labor de este tipo de profesionales, tanto antes de ir a socorrer a una tragedia, como después, como posteriormente, después de haber estado en esa tragedia. No vamos a hablar de ese papel del psicólogo de emergencias, que evidentemente no solo tiene que actuar con esos expertos, esos bomberos, esos policías que actúan, sino evidentemente también con víctimas, con familias de desaparecidos, con familias de fallecidos. Vamos a hablar sobre esta figura con Alfonso Echavarri, él es director técnico del teléfono de La Esperanza. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, la labor de ese tipo de personas, de esos psicólogos de emergencia, es muy diversa, pero es muy intensa también.
Diversa, intensa y fundamental. Claro. Porque, vamos a ver, cuando ocurre una catástrofe, pues como la que estamos viendo, bueno, pues estos días, además de muchísima envergadura, ¿no? Pues vemos que hay muchos profesionales que intervienen, ¿no? Y que ayudan, se movilizan para ayudar a las personas afectadas. Pues vemos a bomberos, vemos a las más diferentes policías, vemos a sanitarios y también vemos a voluntarios, ¿no? Pues muchas personas, ¿no? Y en este caso, el personal de psicología, como parte de ese personal sanitario, ¿no? Pues tiene una labor muy, muy, muy importante. Hoy vamos a dar cuatro ideas para que nos hagamos una idea, valga la redundancia, del trabajo que realizan o realizamos a diferentes niveles, ¿no? Porque no solo la labor es intervenir puntualmente, directamente, sino que además hay una previsión de lo que va a pasar a largo plazo con muchas personas, ¿no? Y entonces los psicólogos de emergencia pues atienden evidentemente a los afectados, a supervivientes, pero también prestan atención, como lo decías muy bien, a ese personal de ayuda, ¿no? Que también lo van a necesitar. ¿Y cómo se hace todo esto? Bueno, pues hay diferentes misiones. Quizá la más prioritaria es esa evaluación evaluación inicial, ese triaje, ¿no? El triaje, esa palabra que viene de, es un neologismo que viene del francés tria, ¿no? Que es clasificar, escoger, ¿no? Hay que hacer una valoración rápida de las necesidades psicológicas de las personas afectadas, ¿no? Porque algunas pueden necesitar una ayuda inmediata y otras a más largo plazo, ¿no? Claro, ¿de qué depende ese triaje? Depende de muchísimos aspectos, ¿eh? Porque los efectos psicológicos tras una catástrofe va a depender, por ejemplo, de la edad. Va a depender de cuánto dura la situación de emergencia, va a depender si hay problemas previos o no de salud mental, va a depender si la persona tiene o no un apoyo, tanto familiar como institucional, y aquí podríamos hablar largo y tendido, ¿verdad? Claro, también va a depender de las pérdidas que esa persona bueno, está viviendo, tanto humanas como materiales, ¿no? Y claro, esa evaluación, ese triaje después va a desembocar en una intervención directa, quizá en primer lugar individual, ¿no? Tanto a nivel emocional como a nivel psicológico, son dos niveles, ¿no? A nivel emocional, pues permitiendo que las personas pues expresen sentimientos, sus miedos, sus preocupaciones, que también lo estamos viendo ahora en imágenes de televisión, ¿no? Pero claro, después hace falta un apoyo psicológico con estrategias, ¿no? Estrategias pues para manejar pues muchas cosas, porque lo más frecuente tras una catástrofe de esta categoría es que se incrementan los problemas de ansiedad, se incrementan también los problemas, por ejemplo, de insomnio, aparece la rabia, la culpa, pero ojo, que en los casos más quizá más severos es posible que la persona pueda desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? En los casos más graves, y eso supone que la persona va a reexperimentar una y otra vez el evento con pesadillas, con recuerdos, quizá establezca una evitación de lugares o pensamientos muy recurrentes, ¿no?, asociados a la catástrofe, una hipervigilancia, una hiperalerta, o sea, es decir, que son temas muy, muy graves. Y si encima vemos cómo hay, ¿no?, pues personas que han perdido a seres queridos y personas a los cuales les han desaparecido los seres queridos, ¿no?, que esto complica mucho más, por ejemplo, la elaboración de un duelo, si al final pues estas personas bueno pues se traducen en fallecidos, ¿no? Casi nada. Bueno, pues bueno, pues ahí pues se ponen estrategias y buen hacer profesional para bueno minimizar o canalizar todo esto para que bueno pues no derive en temas más serios, ¿no? Se trabajan con las familias, se trabajan con grupos, se trabajan también con equipos de respuesta, con las personas que ayudan, ¿no? Porque las personas que ayudan también van a necesitar ayuda, porque el impacto emocional a veces es muy grande, ¿no? ¿Y cómo se les ayuda? Bueno, también individualmente, pero también con psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Es decir, vamos a ver, es posible que os pasen estas cosas en los próximos días, es decir, nos vamos adelantando, ¿no? Hay que evitar el desgaste por esa empatía, ¿no? Y sobre todo también se invierte mucho esfuerzo en prevenir trastornos psicológicos a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Y también y los psicólogos de emergencias intervienen o intervenimos de alguna manera en colaborar en este caso con quien lleva toda la logística, ¿no? Y se le asesora, es decir, cómo decir las cosas a la población, qué decir, en qué tiempo y sobre todo cómo, ¿no? Con un lenguaje adecuado, entendible, un lenguaje que sea, lo que se comunica, que sea veraz. Porque los rumores pues enseguida aparecen, ¿no? Y eso evidentemente no ayuda. Y esa información veraz, en forma, en tiempo, que sea constante, pero que tampoco sea invasiva, eso también contribuye a minimizar el impacto psicológico, ¿no? Y sobre todo a canalizar los procesos de afrontamiento. Bueno, que es muy variado.
Bueno. Pues gracias por acercárnoslo, Alfonso. Un fuerte abrazo y gracias por toda la labor que realizáis.
Muchas gracias.
Por precio, por variedad, por calidad y por servicio. Las tiendas Bicarpin Pintura son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Pamplona, están en Ansoain, en la calle Ártica 40, frente de la fábrica de seda Igor. También están en Tudela y en Estella. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Los días 22 y 23 de noviembre tenemos una cita en el Teatro Gallarre con La Zarzuela. Tenemos una cita con Agao y hoy vamos a hablar precisamente de qué nos vamos a encontrar en esa maravillosa cita para los días 22 y 23 de mayo en el Teatro Gallarre. Vamos a hablar con Íñigo Laborería, el exgerente de Agao. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Luis Miguel Alonso, presidente de Agao. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En esta ocasión llegáis de nuevo al Gallarre con Don Manolito. Luis Miguel, ¿qué nos vamos a encontrar en esta zarzuela, en este Don Manolito?
Don Manolito es una de las grandes obras de Pablo Sorozábal, que a su vez es uno de los últimos grandes compositores del género de la zarzuela, y que es la primera obra importante que él estrena justo terminada la Guerra Civil. O sea, Sorozábal ya tenía sobrada fama por sus obras tales como Katiuska, la del Manejo de Rosas, la Tabernera del Puerto, y terminada la guerra, después del trauma que supuso este suceso, él busca en una obra crear un clima amable que de alguna forma ayude a todo el pueblo a dejar un poco atrás la experiencia traumática que han vivido, a alegrarse, a buscar un ambiente más feliz, distraído y recuperar la ilusión de vivir. Hay que decir que Don Manolito, que tiene la música inspirada de Sorozábal, su chispa, su ingenio y su eclecticismo a la hora de mezclar ritmos diversos, pues aporta plenamente este aire fresco, dinámico, juvenil y esperanzado, que era lo que se buscaba en ese momento y que sigue siendo plenamente vigente hoy en día.
Es decir, Íñigo, que nos vamos a entretener. Y mucho.
Pues yo creo que sí. Yo tuve la oportunidad de ver esta producción hace 2 años y lo que me sorprendió no fue la música de Sorozábal, que lógicamente es de una calidad altísima, sino precisamente al ser una composición muy moderna, ya de la posguerra, como bien ha dicho Luis Miguel, pues la ambientación que vi en la producción de San Sebastián fue muy moderna, ambientada en los años 70, digamos, fresca, muy próxima a la gente que va a ir a verla, y entonces, pues bueno, se sale un poco de los cánones dentro de la escenografía de lo que estamos acostumbrados en la zarzuela. Entonces, bueno, pues aquello me gustó, me divertí un montón y me pareció visualmente muy buena y muy diferente para lo que estamos acostumbrados, y creo que puede ser un factor diferencial para poder venir a esta zarzuela y entretenerse y divertirse mucho.
¿Cuántos intérpretes vamos a ver sobre el escenario?
Bueno, pues tendremos a la Orquesta Sinfonía Navarra con 40 componentes, lo cual ya es una orquesta importante para el género. Tendremos el coro de Agao con también 40 participantes aproximadamente. Y los solistas son 8 solistas, de los cuales el Don Manolito, el solista principal, todavía no ha llegado a Pamplona, porque es César San Martín, que es un afamado barítono que pisa todos los teatros a nivel nacional, Teatro Real, Liceo. De hecho, en este momento está haciendo una producción de Turandot en Valencia, y cuando acabe esa producción vendrá raudo para incorporarse a los ensayos de Don Manolito. El resto del elenco es más local. La solista principal es Itxaso Loinaz, que es una soprano navarra que creemos que se merece esta oportunidad de hacer ya un papel protagonista. Y también contamos con diferentes papeles venidos de la producción de San Sebastián y algunos incorporados del propio coro de Agao, como va a ser el caso del papel de Leocadia, que lo va a hacer Leire de Antonio, una solista también de nuestro coro de Agao.
Luis Miguel, ¿por qué decidisteis apostar por Don Manolito?
Nuestro intento es divulgar la lírica en su más amplio concepto, tanto la ópera como en este caso la zarzuela, y buscando a la vez aportar títulos que estén dentro del gran repertorio pero que quizá sean menos conocidos por el gran público, porque en la tradición de la zarzuela hay una cierta tendencia como a repetir los títulos tradicionales, como ya sabes, o sea, hay personas y que son títulos buenísimos de gran calidad y que la gente los sigue disfrutando, pero hemos hecho esta apuesta jugando un poquito sobre seguro, porque ya hemos visto que la producción es muy buena, que funciona muy bien, la música es excelente y muy chispeante y muy amena, pero creemos que el público de Pamplona va a disfrutar también con una ampliación de su repertorio, porque parece ser que la obra no se había representado antes aquí, y estamos en contacto con Pablo Sorozábal Nieto, músico también, que va a acudir a la representación, y él no tiene conciencia de haberla visto representada. O sea, fue un gran éxito en cuanto se estrenó en el año 43, pero luego ya, claro, en España el público iba demandando otros géneros, entraba más el todo el mundo de la revista, las variedades, claro. Y en cierto modo Don Manolito es de las últimas muestras de la gran zarzuela que se compusieron.
¿Cómo va la venta de entradas, Íñigo?
Pues la verdad es que va bien. En los últimos años no hemos tenido ningún problema para poner el cartel de
no hay billetes.
De no hay billetes. Lógicamente lleva su proceso, todavía quedan 3 semanas para el estreno, pero bueno, pues todo hace prever que nos acercaremos al lleno. Todavía hay entradas buenas, pero lógicamente las partes más importantes del teatro ya se van llenando.
Bueno, recordarnos qué días, horas, dónde y dónde podemos encontrar esas entradas.
22 y 23 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Teatro Gayarre, y las entradas se pueden conseguir tanto en taquillas del teatro como en su web.
Bueno, pues Don Manolito, gracias a Agao en el Teatro Gayarre. Íñigo Laborería es gerente de Agao y Luis Miguel Alonso, su presidente. Gracias por acercarnos esta zarzuela. Y sobre todo la pasión, ¿verdad?, que transmitís por este género y en este caso por Don Manolito. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias.
Hoy, jueves 7 de noviembre, hoy también es un buen día para hacer este acto tan sencillo, pero tan inmenso, tan generoso, como es el de donar vidas, donar sangre. Es muy cómodo, pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Gloria Sangüesa y José Miguarte son dos policías municipales de Pamplona que se marcharon la madrugada del jueves al viernes a Catarroja para colaborar con la tragedia sufrida en puntos de Albacete y sobre todo en Valencia. Ellos fueron a Valencia, a Catarroja. Se marcharon allí junto a 5 compañeros de la Ertzaintza de Múzquiz y otro policía municipal de Villava, otro policía local de Villava. Lo hicieron a través de la ONG IPA, la Asociación Internacional de Policías, y enseguida pidieron permiso a sus mandos y el ayuntamiento. Y también rápidamente recibieron sendos permisos. Josemi Huarte, que se encuentra en logística de Policía Municipal, ya tenía todo el material preparado por si acaso, en cuanto conoció la tragedia. Así que no les costó mucho ponerse manos a la obra y rumbo a Valencia. Ellos fueron de los primeros policías en llegar a la zona más afectada. Una vez en Valencia realizaron ayudas de todo tipo. Sin embargo, su gran labor fue ordenar todo el tráfico de personas, de coches, de camiones, de tractores que entraban a Catarroja para ayudar. El objetivo era que no se colapsara la entrada.
Organizar a las personas que traían también en vehículos la ayuda, uh-huh, agua, comida, etcétera, y bueno, lógicamente despejar las zonas para que los vehículos que estaban trabajando en el interior pudieran también depositar lo que sacaban, que eran coches o furgonetas totalmente inutilizadas que había que sacarlas de la zona cero. Y
Gloria Sangüesa ha reconocido que difícilmente se van a olvidar de todo lo vivido allí. Ahora están reviviendo toda esta experiencia y toda la mezcla de sentimientos con la que allí se encontraron. Esta fue su primera imagen nada más llegar.
Podéis hacer idea, estar allá es, bueno, devastación, estaba todo arrasado. Las personas allá como que han perdido todo, entonces, bueno, primero, disposición de los compañeros que están agotados. Quiero hacer de verdad un recuerdo de cómo están allá, la plantilla pequeña, llevan trabajando horas y horas, dándolo todo, han tenido que auxiliar a personas.
En medio de toda la devastación, ambos han destacado la generosidad y la empatía de todo el mundo allí. Les llamó la atención el agradecimiento que mostraban aquellas personas que lo habían perdido todo e incluso eran capaces aún de colaborar con ellos.
Le digo, una señora nos trajo una ración de lentejas recién hechas, un termo con café, y igual no tenía ni para tomar café ella. Hay que estar en el pellejo de esta gente. Es que la han perdido absolutamente todo. O sea, no solamente vidas humanas, es vidas humanas, negocios, casas, eso, los recuerdos.
Gloria Sangüesa ha indicado que esta zona va a tardar meses en recuperar cierta normalidad. Ha solicitado que, por favor, no nos olvidemos de ellos. Que sigamos cooperando, que sigamos ayudando.
Entonces, una de las cosas que tenemos claro es que queremos dar voz, porque es lo que decían allá. Dentro de una semana esto se olvida, como tantas otras tragedias. Entonces, quisiéramos hacer un llamamiento para que de verdad no se olvide. Hay muchísimas formas de apoyar, no solo acudir presencialmente ahí. Hay muchísimas formas de que esa gente se sienta arropada.
Han indicado que todos estamos enviando material de abrigo, pero que también se necesita, y no olvidemos, por ejemplo, ropa interior, otro tipo de material. Y sobre todo, también hace falta ayuda económica para poder gestionar lo que realmente se necesite en cada momento. Van a poder rescatar la entrevista completa a estos dos policías municipales de Pamplona, Gloria Sangüesa y Josemi Huarte, en la web de COPE Navarra, en cope.es/Navarra. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astray.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Esta semana se está llevando a cabo Construtec, la feria de referencia del sector de la arquitectura y la construcción. En esta Semana Internacional de la Construcción contamos con la visión de Murprotec, empresa especializada en tratamientos contra las humedades estructurales, que está participando en este evento desde el pasado martes y hasta mañana viernes. Una feria que se celebra en Madrid, pero que cuenta con visitantes y expositores de toda España e incluso internacionales. Damos la bienvenida a Juan Carlos Tejedor, él es director de Murprotec en Pamplona. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contáis con un espacio en esta feria del sector de la construcción, ¿no?
Efectivamente. En esta edición de la feria hemos querido acercar nuestros servicios a los profesionales de una forma muy clara y visual. A través de este gran espacio se pueden ver los distintos tipos de humedad, donde aparecen concretamente las edificaciones y, cómo no, uh-huh, cómo las erradica Murprotec. Además, contamos con un equipo técnico experto desplazado para atender cualquier duda de los visitantes. Así que animamos a todo el mundo a que se acerque hasta nuestro stand, indicar que estamos en el pabellón 3, stand 3D17A de IFEMA en Madrid, como has comentado. También hemos llevado a cabo una ponencia este miércoles sobre patologías de las humedades estructurales en la edificación y la importancia de la calidad de aire en interiores, pues que ha tenido una muy buena acogida.
El sector profesional es muy importante para Murprotec.
La verdad es que para nosotros todos los sectores son importantes y queremos dejar claro que tenemos la infraestructura y el músculo necesario para atender de manera adecuada tanto a clientes particulares como a profesionales. En el caso concreto de arquitectos, arquitectos técnicos, constructores, administradores o cualquier otro profesional que tenga que acometer tratamientos contra las humedades estructurales, en Murprotec contamos con planes integrales específicos porque sabemos que sus tiempos y necesidades no son los mismos para un particular. De ahí la importancia de participar en ferias pues como Construtec para mostrarnos al sector, básicamente.
Ahondando en este tema, Juan Carlos, ¿qué es lo que más aprecian los profesionales del servicio de Murprotec?
Pues la trazabilidad del tratamiento de principio a fin. En Murprotec no hay terceros. Nuestros tratamientos son exclusivos y patentados y tanto la diagnosis como la ejecución del tratamiento y los controles de calidad son llevados a cabo de forma interna por la compañía. Este es uno de los secretos de nuestra eficacia y aporta una calidad y seguridad en los resultados que para los profesionales es indispensable. Que un profesional pueda delegar la partida de las humedades de un proyecto de una empresa sólida y en una empresa sólida y despreocuparse de esa parte no tiene precio. Y esto es lo que Murprotec les puede ofrecer.
Claro. ¿Qué sensaciones os lleváis de esta feria, por último, Juan Carlos?
Bueno, pues la sensación está siendo muy positiva, tanto por la calidad y el número de expositores como por la afluencia de profesionales que están pasándose estos días por la feria. Esto no hace más que corroborar que el sector de la arquitectura y la construcción es un sector muy fuerte y que está viviendo un buen momento de transformación y crecimiento, sobre todo apostando por la innovación y la sostenibilidad. Todas las compañías somos conscientes de la importancia del uso de las nuevas tecnologías para fortalecer un sector que es clave para la economía del país. Ferias como esta pues lo demuestran.
Juan Carlos Tejedor, desde Murprotec, gracias por contarnos estas novedades de esta feria. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ahora mismo tenemos 18 grados de temperatura en Pamplona, 16 en Estella y Tafalla, 16 también en Tudela, algo más, 19 en Sangüesa y 21 en Elizondo, donde ahí sí luce el sol. Y recuerden que de cara al fin de semana van a bajar ligeramente las temperaturas. Las máximas se situarán en torno a los 15-16 grados y ya de cara al martes de la próxima semana aún bajarán más las temperaturas. No pasaremos de los 12, por ejemplo, en Pamplona el martes. Esa es un poco la previsión, ¿eh? Bajan las temperaturas de cada fin de semana e inicio de la siguiente. Llegamos así a las 2. Continúa la información en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.